Las 7 son las 6 en Canarias y esto es lo que está pasando ahí fuera.
Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
Buenos días a todo el mundo. Ahora ya parece, se asemeja, da un aire, sabe, huele, siente a primavera. Mamen Rodríguez Sastre, ¿ha llegado ya la primavera para quedarse?
Pues Juan Diego, tenemos por delante un fin de semana atípico, primaveral, con madrugadas gélidas y con paraguas para resguardarnos de la lluvia en el este y en el sur peninsular, especialmente en Baleares y en Cataluña. El agua, una vez más, va a ir acompañada de aparato eléctrico, así que si le pilla en el campo, por favor, no se resguarde debajo de un árbol. El resto veremos pocas nubes y temperaturas algo frescas. Tendremos entre 5 y 10 grados menos de lo normal.
Eso, que el único aparato sea el de escuchar la radio, en la que suenan ya los titulares de apertura con Carmen Sabido. El gobierno de Sánchez cede la gestión de las cárceles al gobierno de Urkullu.
Ambos gobiernos han cerrado el traspaso de la competencia de prisiones. El acuerdo será formalizado el 10 de mayo. Es una reivindicación histórica de los gobiernos nacionalistas desde hace 40 años. Cataluña ya tiene esta competencia, aunque la política penitenciaria la sigue fijando el gobierno central.
No hay que establecer conexión de causa-efecto ni ninguna relación inmediata entre la transferencia que nos la deben desde hace 40 años y los fenómenos o los movimientos que puedan estar produciéndose en el acercamiento de los presos.
Raúl Castro deja el poder en Cuba, pero el comunismo se queda.
El Partido Comunista de Cuba celebra su octavo congreso centrado en la economía. En el conclave, Raúl Castro ha defendido limitar el sector privado para que la revolución siga triunfando. Castro abandona el liderazgo del partido, que deja en manos del presidente Díaz-Canel.
Mientras viva, estaré listo con el pie en el estribo para defender a la patria, a la revolución y al socialismo. ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva! ¡Viva Fidel! ¡Viva! ¡Patria o muerte!
La pandemia coloca al mundo en cuidados intensivos y Brasil es el epicentro.
Con más de 3.000 fallecidos al día, Brasil en las últimas horas ha sumado 85.000 contagios. El país tiene los hospitales colapsados y las autoridades piden a las mujeres que retrasen los embarazos. La pandemia camina al mayor pico de infecciones registrado hasta ahora. La OMS confirma que el número de casos semanales se ha duplicado.
La incidencia del contagio sigue al alza en España, sube 11 puntos.
La incidencia se sitúa en los 213 casos después de sumar ayer 10.600 nuevos positivos. Los contagios suben en todas las comunidades y la evolución es preocupante en comunidades como Navarra, País Vasco o Madrid. La vacunación sigue a buen ritmo y esta semana se han pinchado más de 1,5 millones de dosis.
Los científicos piden que no se use la pandemia en la refriega política.
82 sociedades científicas firman un manifiesto en el que piden al gobierno y a las comunidades autónomas que coordinen sus actuaciones y mensajes. Reclaman más recursos humanos, que se incremente el presupuesto para la investigación y que no se retrase la vacunación.
Es importante que todo el mundo se vacune cuanto antes. Segundo, por la línea de pedir a nuestras autoridades político-sanitarias una acción coordinada.
Los candidatos en Madrid multiplican los actos en vísperas del comienzo de la campaña electoral.
La campaña calienta motores, aunque con el toque de queda a las 11 los partidos no podrán pedir el voto en actos hasta mañana domingo. La candidata Ayuso promete por tercera vez una bajada de impuestos de sucesiones y patrimonio, mientras que Ángel Gabilondo presenta a la ministra de Industria, Reyes Maroto, como vicepresidenta de su futuro gobierno.
Todo preparado en el Reino Unido para celebrar el funeral por Felipe de Edimburgo.
El funeral se celebrará 8 días después de su fallecimiento. Tendrá lugar a partir de las 4 de la tarde en el castillo de Windsor y solo asistirán 30 personas. La Casa Real Inglesa ha tenido que hacer encaje de bolillos para cumplir con las imposiciones de aforo y también con las rencillas personales de todos sus miembros. La reina Isabel se sentará sola.
Deportes. Rafa Nadal se despide del Master 1000 de Monte Carlo.
En un mal partido, Nadal ha caído ante el ruso Rublev. En fútbol, los Reyes de Copas, el Athletic de Bilbao y el Barça juegan la final de la Copa del Rey en el Estadio de la Cartuja de Sevilla y hoy calificación oficial para el Gran Premio de Motociclismo de Portugal en los libres. Márquez ha marcado el sexto mejor tiempo.
¿Y por dónde empezamos, Carmen, los números, los reyes de la suerte?
Pues a ver, tengo una cierta tangana aquí de números. ¿Por dónde prefieres tú que empiece?
A ver, mírame, por favor, si haces a favor, el Euromillones.
En el Euromillones, los números de la suerte han correspondido al 6, 11, 29, 40, 48 y estrellas para el 5 y para el 9. En el sorteo del Abonoloto, la combinación ganadora está formada por los números 14, 19, 38, 39, 41 y 49. Complementario, el 6 y rey íntegro el 1. Y en el sorteo de la 11, el cuponazo ha correspondido al número 38.591 de la serie 113. ¿Ha habido suerte?
De momento no ha habido suerte, pero seguiré jugando.
Pues mira, te voy a decir una cosa. Aunque no hayas tenido suerte, la lotería, en definitiva, son ilusiones.
Tienes toda la razón.
Y yo lo que sé es que aunque tú no hayas acertado, no vas a dejar de creerme. Ahí lo dejo. No hago spoiler.
No lo dudes. Nunca, Carmen. 7:05, 6:05 en Canarias. Son ilusiones. Se van. Tenemos toda la radio por delante.
Síguenos en Twitter en @noticiasfds.
La noticia que conocíamos coincidiendo con el final de la semana laborable era el traspaso de las prisiones vascas al gobierno de Euskadi. El Ejecutivo Vasco se ocupará de la gestión de las tres prisiones situadas en su territorio. Y aunque la legislación de la política penitenciaria seguirá en manos del Gobierno de la Nación, el Ejecutivo Autonómico tendrá manga ancha para tomar decisiones sobre la concesión del tercer grado a los presos en sus cárceles, gracias a este acuerdo. Redacción de Onda Cero en Euskadi, Juan Carlos de Julián.
El acuerdo se plasmará el próximo 10 de mayo en la reunión de la Comisión Mixta de Transferencias, mientras que la transferencia de prisiones se hará efectiva en Euskadi el próximo 1 de octubre. El acuerdo alcanza cuatro materias, si bien la de mayor valor político es la que cede la gestión de las tres cárceles vascas como Zaballa, Martutene y Basauri, y que acogen a 1.300 internos. El vicelendakari Josu Erkoreka habla de hito importante y aclara que ya han diseñado un modelo penitenciario propio que no tiene nada que ver con el traslado de presos de ETA.
No hay que establecer conexión de causa-efecto ni ninguna relación inmediata entre la transferencia que nos la deben desde hace 40 años y los fenómenos o los movimientos que puedan estar produciéndose en el acercamiento de los presos por decisión de instituciones penitenciarias del Estado.
El valor económico de esta transferencia de prisiones asciende a 70 millones de euros a descontar del cupo, aunque el gobierno vasco no podrá gestionar la política penitenciaria ni fijar las condenas, si tiene amplio margen de maniobra para abordar políticas de reinserción y terceros grados a presos.
Esta noticia nos llegaba el mismo día en que el Ministerio del Interior anunciaba el traslado de otros 5 presos de ETA a cárceles vascas o próximas a la comunidad autónoma. Y el mismo día en que el presidente del gobierno visitaba una comunidad que tiene transferidas las competencias en materia de prisiones, como ocurrirá con el País Vasco desde el 1 de octubre próximo. La comunidad es Cataluña, a la que viajaba Pedro Sánchez este viernes. El presidente visitaba el municipio gerundense de Amer, donde se encuentra la farmacéutica Ipra, que trabaja para producir una de las vacunas españolas en los próximos meses, mientras siguen llegando otras desde el extranjero. Ignacio Jarillo.
Desde Girona, Pedro Sánchez ponía ayer de nuevo cifras y fechas en este 2021 para garantizar, decía, las vacunas a todos los españoles.
Para España, entre abril y el mes de septiembre van a llegar en torno a 87 millones de dosis y, por tanto, vamos a poder garantizar en este año la vacunación de todos los compatriotas, vivan donde vivan.
En su visita a la empresa farmacéutica catalana Ipra, Sánchez agradecía la labor en investigación para lograr en los próximos meses una de las vacunas españolas y no olvidaba tampoco hacer lo propio con el gobierno catalán.
Creo que una de las grandes lecciones que tenemos que extraer de esta pandemia es aquello que se dice de la unión hace la fuerza. Desde luego, desde la Generalitat de Cataluña, que nos acompaña la consellera, desde todos y cada uno de los municipios, desde el Gobierno de España, hemos sido capaces de trabajar codo con codo, unidos.
El Gobierno, decía Sánchez, apuesta siempre por la colaboración del Estado con las empresas privadas, sobre todo cuando los laboratorios como este destinan una buena parte, decía, de sus beneficios a investigación y desarrollo.
El desarrollo del populismo es preocupante para el presidente del Partido Popular. Pablo Casado denunciaba en vísperas del arranque de la campaña electoral madrileña los peligros de las pretensiones populistas que amenazan a la Comunidad de Madrid. José Ramón Arias.
El populismo actúa contra la libertad y los principios de la democracia, minando primero sus instituciones, vaciándolas de contenido y, por último, atacando directamente la ley. El líder del Partido Popular definió el populismo como divisivo, intervencionista, beligerante con el Estado de Derecho y enemigo de la propiedad privada. Unos rasgos que Pablo Casado ya avisa de que se empiezan a ver en el gobierno de nuestro país.
Por tanto, estos 5 rasgos del populismo, que se asemejan tanto a los rasgos rasgos de los sistemas del socialismo real del siglo XX, es frente a lo que tenemos que combatir. Y por eso es fundamental que aquí y ahora, en el siglo XXI, en un Madrid abierto, en un Madrid próspero, cosmopolita, europeo, iberoamericano, libre, tengamos que tener esa perpetua vigilancia que decía el clásico sobre nuestras libertades.
En un acto de la Fundación Concordia y Libertad, tanto el presidente popular como Mario Vargas Llosa y Leopoldo López insistieron en la necesidad de dar la batalla de las ideas y defender la libertad individual cotidiana para hacer frente a las pretensiones populistas.
La Comunidad de Madrid vivirá este sábado un arranque de campaña electoral inédito. El toque de queda provocará que esta próxima medianoche no pueda haber candidatos pidiendo el voto. Tendrán que hacerlo mañana domingo. Así que los veremos en horario vespertino o directamente en horario matutino, anunciando que la campaña va a comenzar. La campaña oficial, porque la campaña es ya una realidad, como llevamos diciendo desde hace semanas. Pachi Lenazán.
Calles, plazas y sobre todo internet son los escenarios de los 6 principales partidos para esta campaña en pandemia, con todas las formaciones en velocidad de crucero desde la vuelta de vacaciones de Semana Santa. Más Madrid comprometiéndose ya a saldar las deudas si gobierna con las obras en comunidades de vecinos. Vox centrada en rascar en barrios humildes y Moncloa, en marcarle el camino a su candidato a Gabilondo, designando a la ministra Maroto como vicepresidenta económica si gana.
Como dice la canción de Serrat, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y eso es lo que haremos, Ángel.
Un movimiento socialista que para Ciudadanos vendrá acompañado de una vicepresidencia para el candidato Iglesias. Díaz Ayuso anuncia más bonificaciones a los impuestos de donaciones y sucesiones entre hermanos y entre tíos y sobrinos.
Animo a los presidentes socialistas de otras comunidades autónomas a eliminar donaciones y sucesiones, a bajar ellos los impuestos y verán cómo se crea empleo.
Esta próxima medianoche arranca la campaña más polarizada que se recuerda en Madrid.
7 y 11, 6 y 11 en Canarias.
Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
La pandemia está en todo lo alto. Estamos en lo peor, en el pico de la pandemia. La esperanza es que los datos ofrecidos por la Organización Mundial de la Salud se traduzcan en que una vez que pase este pico, también hayamos pasado lo peor para siempre en el mundo entero. Paco Paniagua.
Nos acercamos a un pico de contagios mayor que los anteriores, advierte la OMS, que confirma que el número de casos semanales prácticamente se ha duplicado en los dos últimos meses. Advierte el doctor Tedros que hay países pequeños como Papúa Nueva Guinea con la pandemia desbocada y que han pasado de tener solo 900 casos a más de 9.000. Advierte que nos acercamos a ese pico más alto de la infección conocido. El número de casos e infecciones y muertes se incrementa. Alrededor del mundo, el número de casos nuevos a la semana prácticamente se ha doblado en los últimos dos meses. El mundo se está aproximando a la tasa de infección por COVID-19 más alta hasta ahora de la pandemia. Al mismo tiempo, la Organización Mundial de la Salud vuelve a avisar de que hay que ser muy cautelosos con la implantación de pasaportes o certificados de vacunación. Lo dice la jefa científica de la OMS.
Y lo que recomendamos es que todo el mundo que se vacune tenga un registro y este pueda ser digital, pero eso es muy diferente a obligar a las personas que tengan un certificado para que puedan viajar. Ahí es cuando realmente comienzan los problemas.
Hay que recordar que España tiene previsto implantar a finales de junio el certificado verde digital. Es un código QR donde se verá si una persona ha sido vacunada, ha pasado la enfermedad o tiene una prueba negativa. Servirá para facilitar la movilidad, pero no será requisito para poder viajar.
Las 80 sociedades científicas que se han reunido en el segundo Congreso Nacional sobre el COVID recuerdan a las autoridades sanitarias españolas algo que resulta sorprendente, que deban recordar, que trabajen de manera coordinada para salvarnos, autoridades nacionales y autonómicas. Los sanitarios han aprovechado para recordar que vacunarse es sinónimo de salvarse. Belén Gómez del Pino.
Despliega la ciencia española representada en 82 sociedades científicas que amparan a 200.000 profesionales sanitarios todo su énfasis para pedir a las autoridades centrales y autonómicas que no paren la vacunación de forma impulsiva sin atender a criterios científicos y les ruegan que frente al virus se olviden de la política, que trabajen coordinados para controlar la epidemia. Carlos Jiménez Ruiz, neumólogo y presidente del Congreso.
Lo que estamos haciendo las sociedades científicas es aportarles información científicamente contrastada y que ellos tomen decisiones sobre esa evidencia que le estamos aportando.
El manifiesto con el que ha concluido el segundo Congreso Nacional COVID pide a la sociedad que se vacune, a las administraciones que sostengan la ciencia con recursos y no con retórica, y a los gobiernos que conviertan la salud pública en el centro de sus políticas, reforzando la atención primaria y la hospitalaria.
El aumento del contagio, que es la constante desde que pasó la Semana Santa, se notaba más en los datos de este viernes en nuestro país. El número de contagiados por cada 100.000 habitantes, eso que conocemos como incidencia acumulada, ha subido de forma más llamativa que en días anteriores. Mercedes Pascua.
En un solo día, la incidencia acumulada ha subido más de 10 puntos, 213 de incidencia acumulada a 14 días. Navarra con 443 casos, País Vasco con 375 y Madrid con 372 son las comunidades más afectadas en esta cuarta ola. Pero hay otras dos, Andalucía y Aragón, que están al borde del riesgo extremo de los 250 casos. La ocupación de las UCIs ha vuelto a subir, un ascenso lento pero progresivo. Si al inicio de Semana Santa superábamos el 18% de ocupación, ahora están por encima del 21,5%. Madrid y La Rioja, de cada 10 enfermos que ocupan las UCIs, 4 tienen COVID. La evolución de la pandemia no es buena, coincide con el parón de AstraZeneca y de Janssen y con el lanzamiento de la campaña de sanidad Yo me vacuno seguro. Una viróloga, un jubilado y una enfermera exponen los motivos por los que hay que vacunarse.
Los medios humanos y técnicos y el conocimiento científico que tenemos ahora no lo teníamos antes.
La vacuna nos protege de muchas cosas. Nadie se muere de polio ya.
Me vacuno por mis pacientes y por mis compañeros.
En las últimas 24 horas se han registrado 10.598 contagios nuevos y han fallecido 99 personas.
La Comunidad de Madrid necesita más vacunas para seguir vacunando en los centros de vacunación masiva. Tal era la denuncia del viceconsejero de Sanidad madrileño que provocaba este viernes que el Ministerio de Sanidad anunciara horas después que aumentaría el número de vacunas para la Comunidad de Madrid, informa Laura Lorenzo.
49.000 dosis de AstraZeneca garantizarán que Madrid no tenga que suspender la vacunación en los grandes centros como el Cendal, el Withing o el Wanda. Lo comunicaba media mañana el Ministerio de Sanidad a la Consejería madrileña tras la advertencia que lanzaba el viceconsejero Antonio Zapatero de suspender la administración de vacunas en los centros de vacunación masivos por falta de dosis.
Y entonces nosotros no tenemos ninguna intención de que eso tenga que ser así, pero si no tengo vacunas no tiene sentido que tenga un dispositivo organizado con lo que se supone de personal en los centros de vacunación masiva. Y entonces pues, nos llevará con todo el dolor de nuestro corazón a parar la vacunación, que entendemos que es la prioridad máxima que debe hacer un gobierno por sus ciudadanos.
Por lo tanto, Madrid podrá seguir vacunando según lo previsto. Es más, a partir del martes, las personas entre 70 y 79 años que se están vacunando en atención primaria podrán concertar cita a través de un número de teléfono para elegir el mejor momento para vacunarse.
Vacunarse seguirá siendo una realidad después del 9 de mayo, el día en que el presidente Pedro Sánchez ha anunciado que pretende que deje de estar en vigor el estado de alarma. La ministra Margarita Robles, en su calidad de jurista, explicaba este viernes en Antena 3 que si no hay estado de alarma en vigor, no pueden limitarse los derechos fundamentales. Es decir, la libre circulación será una realidad.
El presidente ha hablado de que tiene intención, no ha dicho como un hecho cerrado el que no se vaya a prorrogar. En segundo lugar, yo le quiero decir que los juristas discutimos mucho y no hay una posición única. El derecho no es ciencia, una ciencia exacta, sino que el derecho es muy susceptible de interpretación y de valoración. Si usted me pregunta con carácter general limitación de derechos fundamentales, no se puede sin el estado de alarma.
Aunque no lo parezca, el COVID no habita en todos los rincones de nuestro país. Aunque parezca increíble, hay lugares en los que el virus ha sido desterrado. Ni está, ni se le espera. Y son varios los municipios que se encuentran en esta situación, como ha podido comprobar Ana Vacas.
Pues sí, Juan Diego, desde Noticias Fin de Semana hemos querido indagar y descubrir algunos de los municipios españoles que están en una situación de COVID cero. Aunque las restricciones sigan siendo las mismas para todos, la provincia de Castilla y León cuenta actualmente con varios municipios que no tienen ningún caso de COVID activo, como la localidad de Villar de Ciervo, situada al oeste de la ciudad de Zamora, que cuenta con una población de 400 habitantes y pueden decir que es una localidad COVID cero. Su alcalde, Lorenzo Jiménez Martínez, nos cuenta cómo está viviendo esta situación.
Se da un poquito más de libertad, pero sin, lógicamente, sin relajamiento ninguno, porque de momento, hasta que no estemos todos vacunados y para eso falta, pues tendremos que estar así. Está trabajando bastante bien, es decir, la gente está respetando pues todos los mandamientos que le da la sanidad, el polo turístico como Villa de Ciervos, que viene muchísima gente, y bueno, pues sales a la calle y ves poca gente, y es una pena. Tenemos ya muchas ganas de volver a esa normalidad que teníamos antes, la verdad.
Y si nos movemos al norte de la provincia, llegamos a la ciudad de León, donde los 267 habitantes de Vega Cervera pueden afirmar que también son un municipio libre de coronavirus.
Uno está más relajado, conocemos y nos conocemos todos, pero lo que sí es cierto es que cuando llega el fin de semana, que viene gente de fuera, también se toman más precauciones. A lo mejor no se va tanto al bar o se está más pendiente, más atento.
Con estos dos pueblos, la lista de municipios libres de casos de COVID en España sigue en aumento. ¿Podríamos decir que ha empezado el fin de la pandemia?
Ojalá fuera así, Ana. Me alegra que me hagas esa pregunta. Aunque la pregunta que me viene ahora mismo a la mente es otra. ¿Es posible que la pandemia haya provocado que un número considerable de jóvenes haya abandonado las ciudades para marcharse a los pueblos? Responderá Marina Pérez.
Mudarse a áreas con menor densidad de población es una alternativa para huir del coronavirus, una vía de escape que ha provocado que algunos jóvenes se encuentren en los pueblos nuevas oportunidades. Ana Porres tiene 22 años y vive en Villa del Miro, un pequeño pueblo de Burgos con apenas 70 habitantes.
Sí que es cierto que ha habido mucha gente, sobre todo jóvenes, que han encontrado aquí una salida que quizá antes no se habían planteado y han empezado a valorar la calidad de vida que hay en los pueblos, la necesidad de tranquilidad, naturaleza. También es verdad que hace falta que siga viniendo gente, sobre todo gente joven, porque los que estamos aquí, si no, lo vamos a tener muy difícil para poder mantenernos.
Tras la pandemia, entre enero y junio de 2020, la búsqueda de vivienda en el medio rural ha aumentado 10 puntos porcentuales en la comunidad de Castilla y León, la mayor subida a nivel nacional. El teletrabajo ha llevado a muchas personas a la compra de pisos o casas en municipios de menos de 5.000 habitantes, donde el precio es mucho más económico que en las capitales de provincia. Noticias Fin de Semana de Onda Cero ha recogido testimonios como el de María Quintana, que pasa los veranos en Villarramiel, un pueblo de la provincia de Palencia.
Hemos visto cómo la demanda de viviendas ha aumentado, sobre todo a partir de los meses de confinamiento y durante el verano, ya que se han vendido unas 9 viviendas, que es una cifra bastante alta para un pueblo de estas dimensiones. Y además, familias jóvenes con hijos estudiantes han preferido mudarse al pueblo y trabajar desde allí o ir y venir a una ciudad como Palencia, en lugar de vivir en esta ciudad que es donde habían vivido normalmente.
A pesar de estos desplazamientos, se cree que, por desgracia, el confinamiento no va a revertir la despoblación de la España vaciada. Lo que sí está claro es que la pandemia ha hecho que nos demos cuenta de los grandes tesoros rurales que tenemos en nuestro país.
7 y 22, 6 y 22 en Canarias.
Onda Cero, noticias fin de semana.
El tiroteo de Indianápolis ha revivido la tragedia por las armas de fuego en Estados Unidos. El tiroteo dejaba 8 muertos y 7 heridos a manos de un individuo que después se quitaba la vida. Corresponsal de Onda Cero en Norteamérica, Agustín Alcalá.
El autor de la matanza de Indianápolis del jueves por la noche fue Brandon Scott Hall, de 19 años, un antiguo empleado en el almacén de Federal Express, donde mató a 8 compañeros e hirió a otros 7 antes de suicidarse. El jefe adjunto del departamento de policía local, Craig McCart, explicó que todavía se desconocen los motivos que llevaron a Hall a cometer este asesinato en masa. El sospechoso llegó al lugar y salió de su coche y rápidamente comenzó a disparar fuera, sin mediar palabra o enfrentarse a nadie. Solo empezó a disparar indiscriminadamente antes de suicidarse. Joe Hogsett, el alcalde demócrata de la ciudad, declaró que los norteamericanos no deben aceptar que esta violencia sea el new normal, lo normal. Lo que nos queda esta mañana es el dolor. Dolor para las familias de los muertos, el de los empleados que han perdido a sus compañeros, y el de los norteamericanos, que no pueden entender que tragedias como estas ocurren una y otra vez. El presidente Joe Biden volvió a llamar durante una conferencia de prensa con el primer ministro de Japón a la violencia que generan las armas de fuego una epidemia y una vergüenza que empequeñece el lugar que ocupa Estados Unidos en el mundo.
Enseguida descubrimos algo nuevo del viejo continente.
Hola, soy Pepa Gea y yo también escucho Noticias Fin de Semana de Onda Cero con Juan Diego Guerrero.
Los fines de semana te esperamos a ti y a tu mascota para solucionar tus dudas, darte consejos, contarte noticias y curiosidades y, sobre todo, para divertirnos.
Como el perro y el gato, intentando pasar un buen rato a pesar de la situación global del mundo. Pero vamos a hablar de esos buenos amigos que nos ayudan, que nos protegen, que nos quieren, que nos lamen, que nos miran, que nos escuchan sin esperar nada a cambio. Evidentemente hay que cuidarles con la mayor energía, con el mayor amor y el mayor conocimiento.
Como el perro y el gato, con Carlos Rodríguez. Sábados a las 3 de la tarde, domingos a las 2 y media y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Síguenos en Facebook, en Noticias Fin de Semana, Onda Cero.
7 y 25, 6 y 25 en Canarias, es la hora del Minuto Europeo. Jacobo de Regoyos nos explica en un minuto cómo es posible que todavía no haya un único cargador para todos los móviles y tabletas de los 27.
La Comisión Europea va a proponer este mes de junio un solo cargador para móviles y tabletas en toda la Unión Europea, algo que luego tendrá que discutir con el Parlamento Europeo y los Estados miembros. Oficialmente se justifica sobre todo con la necesidad de reducir la basura electrónica que creamos cada vez que tiramos un cargador inservible, pero yo creo que está más bien basado en la hartura que sentimos todos, también los comisarios, cuando cambian de marca de móvil y tienen que tirar el cargador porque ya no les sirve, o cuando cambian de modelo dentro de la misma marca, que también ocurre, y no les sirve el mismo cargador. Y eso que no son baratos, lo que sugiere que con la excusa de la innovación también podría haber un negocio detrás. Hace unos años, más de 10, se le solicitó a las compañías que se pusiesen voluntariamente de acuerdo para reducir los 20 tipos de cargadores diferentes que había y los dejaron solo en 3, pero el acuerdo voluntario expiró en el 2014 y desde entonces no han vuelto a hablar, así que la comisión ahora va a proponer no que haya 3, sino solo 1. Y eso, como la eliminación del roaming en la Unión Europea, es algo que demuestra que la Unión Europea también puede verse en los temas prácticos del día a día.
La tecnología digital, que tanto ayuda cuando está en buenas manos, se convierte en un peligro público cuando cae en manos peligrosas. Por eso nos parece muy relevante la campaña de la Agencia Española de Protección de Datos para combatir la difusión de imágenes sexuales o violentas que hayan sido grabadas sin permiso. Diana Rodríguez tiene los datos.
La campaña Lo Paras o Lo Pasas pretende concienciar a los ciudadanos de que cualquiera puede denunciar ante la Agencia Española de Protección de Datos la difusión de imágenes sexuales o violentas grabadas sin consentimiento y que no solo es responsable la persona que primero lo difunde, sino todos aquellos que le dan a reenviar. La directora de la agencia, Mar España, pide precisamente que reenviar imágenes o audios sexuales sin permiso sea delito penal.
Esto es como conducir. Tú puedes matar a alguien y aparte del problema que destrozar la vida a esa persona y a su familia, puedes ir a la cárcel, ¿no? Pues en Internet los semáforos rojos existen y las responsabilidades también.
Entre los casos más frecuentes, imágenes sexuales grabadas sin consentimiento, agresiones y humillaciones a menores y al colectivo LGTBI y la publicación de perfiles falsos en páginas pornográficas utilizando la imagen real y el teléfono de mujeres que en muchos casos ni siquiera llegan a saber que están ahí. La web que aloja esos contenidos puede ser retirada en menos de 24 horas si está alojada en España.
Tecnología buena, tecnología positiva es la que te propone Tecnoticias Fin de Semana. O cómo hacer realidad, Mamen, que se pueda escuchar la radio Onda Cero en cualquier lugar del mundo, all over the world.
Pues dándole al on, Juan Diego, en tu aparato radiofónico. ¿Tienes aparato radiofónico?
Yes.
Incluso encendiendo el móvil, que también es como darle al on.
También.
Sí, tenerlo cargado, pues cualquiera de las dos cosas. O dándole al on del ordenador. También. ¿Sabes dónde puedes escucharnos todas las veces que quieras?
Dímelo.
En el ordenador y en la app. Tecleas www.ondacero.es y nos buscas. Nosotros nos llamamos Noticias Fin de Semana. Y si tienes una app, pues lo mismo, te descargas la app gratuita de Onda Cero, la actualizas. Bueno, ya, yo creo que ya nos actualiza. Esto lo digo todos los días porque, bueno.
Sí, bueno, o sea, actualiza automáticamente, pero lo importante es tenerla actualizada, y hago razón, para estar permanentemente al día, claro.
Y nos escuchas en directo o hacia atrás las veces que quieras.
Hay una red social para mantener la conexión con nuestros amigos, con nuestros oyentes. Esa red social que ha vuelto a batir su récord de amigos es Facebook.
Sí, ahí somos Noticias Fin de Semana Onda Cero. Lo tienes que poner en el buscador. Aparecemos inmediatamente arriba del todo. Hazte amigo nuestro, danos un like, pregúntanos. todo lo que te pase por la cabeza. Nosotros te contestamos. Bueno, lo hace Juan Diego en realidad.
Y otra red social muy importante también para nosotros es la que vuela con el pajarito, Twitter.
Sí, ahí somos @noticiasfds.
Voy a hacerte una pregunta que te va a sorprender.
A ver, dime.
Why reason is NFS, NFDS?
¿Y eso significa?
Porque somos...
Noticias
fin de semana. Sí, que significa tres. Quiere decir que hay una tercera red social a tu disposición, Instagram.
Sí, ahí estamos en el siguiente. Ahí no somos Onda Cero. Ahí es la cuenta de Juan Diego Guerrero, _Juandi.
Oye, mamen, el otro día me pararon por la calle y dijeron: ¿cómo estoy disfrutando con la playlist que tenéis en Spotify con toda la música que se emite en el programa Noticias Fin de Semana? Para quien no lo sepa, ¿cuál es esa playlist?
Pues claro, tú te descargas Spotify, te abres una cuenta y nos buscas. Nosotros somos Noticias FDS Canciones 20-21.
Esta película de la que vamos a hablar ahora a las 7:30, 6:30 en Canarias, es la que dio a conocer al que ya es uno de los mejores cineastas españoles de la historia. Era estrenada hace 25 años. Esta semana acaba de cumplirse ese aniversario. El filme fue rodado, entre otras localizaciones, en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, que es donde el director de la película estaba estudiando. Bueno, también yo estaba estudiando allí. Los tres actores principales de la película eran tres jóvenes promesas que, después de este filme, despegarían y se consolidarían en sus carreras como intérpretes. Mamen Rodríguez Sastre nos desvela todo lo que no sabíamos de Tesis.
Ópera prima de Alejandro Amenábar, en la que solo le faltó protagonizar la cinta. Dirigió, compuso la música e incluso escribió el guión. Para Fele Martínez también fue su primera vez.
Hola, ¿eres Cheva? Quería pedirte un favor. Me han dicho que te gusta mucho el cine violento y que tienes muchas películas de esas.
¿De esas?
Sí, ya sabes, gore, pornografía.
Para empezar no las tengo y aunque las tuviera no te las dejaría.
Las necesito para mi tesis, es sobre la violencia audiovisual.
Dicen que Chema, el personaje que interpreta Fele Martínez, está inspirado en un compañero de clase. Se filmó en Madrid, en periodismo, en la misma facultad en la que estudió el director y donde escribió el guión entre cuarto y quinto curso.
¿Está Ángela?
No está.
¿Dónde está?
Quedó con un profesor de la facultad.
¿Es para ti?
¿Para mí?
¿Pero qué coño haces ahí? Ese tío está implicado.
¿Oye?
El profesor implicado en la red de vídeos Snuff se llama Jorge Castro. Comentan por ahí que comparte apellido con otro profesor, el de una de las asignaturas que le queda a Amenábar para terminar la carrera. En concreto es realización.
Corta eso.
Pero esto es real.
¿Y qué?
Es una chica atada a una silla y un tío con un pasamontañas la está machacando.
¿Por qué me haces eso? ¡Por favor!
Le ha volado los sesos.
Ahora con ella.
Creo que la va a descuartizar.
Amenábar se inspiró en el periódico, en un artículo sobre este tipo de películas.
Como ya se habrán dado cuenta, estamos detenidos a mitad de la estación. Ahora un encargado les abrirá las puertas para que puedan desalojar el tren.
¿Qué pasa?
Pues, señor, que se ha tirado a la vía y lo hemos atropellado. Y les aconsejo que no miren a la vía. El hombre está partido por la mitad.
Esta escena la vivió el propio Alejandro cuando cursaba BUP. Él no miró, Ángela lo intentó.
Bosco dice que compró la cámara hace solo 4 meses de segunda mano.
Un hijo como él jamás tendría una cámara de segunda mano. La compró nuevecita y con garantía. Te ha metido un farol para variar.
Deberíamos comprobarlo.
No hay nada que comprobar.
Buenos días.
Buenos días.
Mire, tengo un problema. He perdido una factura y en la tienda también la han perdido y me dijeron que aquí me la podrían dar.
¿Qué artículo?
Una cámara XT500.
1993. Eres de Madrid, ¿no?
Sí.
¿Cuál es tu nombre?
La compré a nombre de mi hermano, Bosco Herranz.
Donde sí que miró fue por la videocámara XT500 con la que se rodaron las torturas. Aparece en el listado de compradores que mira Ángela y además es la misma cámara con la que rodó su primer corto.
La película entera está llena de cortes, todos del mismo estilo. Pero fíjate, el cambio es mínimo. Él está casi en la misma posición.
No tiene sentido cortar ahí.
Es más, en una película de esta lo interesante es verlo todo. Cuanto más mejor.
¿Entonces por qué corta?
Corta lo que no quiere que veamos.
En España vimos la película tal y como quiso Amenábar. En un montón de países como México, Argentina, Chile, Finlandia, Francia, Alemania, Corea del Sur, Suecia, Inglaterra o Estados Unidos, la censura hizo de las suyas.
Me llamo Ángela. Me van a matar.
Eso es.
Son las 7 y 34 minutos, son las 6 y 34 minutos en Canarias. Enseguida llega la revista de prensa.
Hola, soy Matías Prats y yo también escucho Noticias Fin de Semana con Juan Diego Guerrero.
Nos eliges para informarte, porque somos una radio plural y ecuánime, con todas las voces y opiniones. Nos eliges para entretenerte, porque te ofrecemos variedad de secciones y contenidos pensados para ti. Nos eliges para acompañarte, por credibilidad, cercanía y respeto. Somos tu radio. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Síguenos en Twitter en @noticiasfds.
Sí, 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 la revista de prensa ya está aquí. ¡Vamos! Vamos, mamen, con los titulares del diario La Razón.
Que dice que Moncloa cifra en el 10% las opciones del Partido Socialista de gobernar en Madrid. Asumen la derrota en el inicio de la campaña y lo fían todo a que Ayuso arrase a Ciudadanos y Vox se quede sola. Suman a la ministra Reyes Maroto al equipo de Gabilondo en busca de un efecto Illa para mejorar la foto de portadas para Pablo Iglesias e Irene Montero en un acto ayer en la sede de Podemos sobre derechos LGTB. Y dice que tienen niñera hasta el perro. Esto te lo voy a contar luego cuando hablemos del colorín. Más de 80 sociedades científicas piden no retrasar la vacunación. Sánchez entrega al PNV prisiones, pero aplaza la foto a después del 4 de marzo y las armas de fuego desangran a Estados Unidos.
El diario El País titula así: el gobierno rescata su idea de cobrar peaje en autovías. Más de 200.000 científicos piden que no se use la pandemia en la refriega política. La violencia armada golpea Estados Unidos con 8 muertos en otro tiroteo. Y Gustavo Dudamel, el nuevo director musical de la Ópera de París, que dice en una entrevista: los radicalismos nunca funcionan.
En el ABC, la ciencia clama contra el caos de la vacunación. 80 sociedades científicas instan a los políticos a no suspender la inmunización de forma impulsiva. Entrevistan a Manuel Pérez Sala, presidente del Círculo de Empresarios. Dice que una agencia independiente jamás hubiera dado ayudas públicas a Plus Ultra. Sevilla era la clave para salvar la tauromaquia. También entrevistan al empresario de La Maestranza, a Ramón Valencia, que acaba de suspender la feria de abril. Los radicales fracasan en su intento de condicionar las elecciones del 4M. El juez investiga la cuenta del caso Neurona, desde la que Podemos movió 30.000 euros, y Sánchez señala a la ministra Maroto como futura vicepresidenta de Gabilondo.
Son menos 23. El periódico de Cataluña: suspenso de los alumnos a la universidad por Internet. Las tentaciones para trabajar más no convencen. Cataluña abre la puerta a iniciar una desescalada a final de mes. Y Arte a lo Grande, la Galería Joan Gaspar homenajea a Antoni Clavé, uno de los creadores más innovadores del siglo XX, que apuesta por lo descomunal.
En el periódico El Mundo: Sánchez cede las cárceles al PNV y aplaza la foto por el 4M. Javier Marías dice que el franquismo amargó su juventud y ETA su madurez. Durante la pandemia a los políticos no les ha importado la gente absolutamente nada. Rocío Monasterio, candidata de Vox en Madrid, dice: vamos a ser la clave para acabar con las políticas de la izquierda. Y la foto de portada tiene el siguiente titular: entre la propaganda aparece Sánchez visitando las instalaciones de la farmacéutica catalana Ipra y la falta de vacunas, mientras Madrid, Cataluña y Andalucía amenazan con cerrar sus grandes centros de vacunación si no llegan más sueros.
En La Vanguardia, la foto de portada es la de Munain y Messi, Iker Muniain y Leo Messi, los capitanes de Athletic Club y Barça, que esta noche se juegan la Copa de Su Majestad el Rey. Mañana podrás preguntarme qué ha hecho el Barça o qué ha hecho el Atleti, depende.
Pero no jugamos la Copa del Rey hace una semana o dos.
Esa es la de hace un año, aunque no te lo creas. Y esta es la de este año, porque la otra estaba aplazada. Bueno, más titulares de La Vanguardia. Sí, sí, es increíble, pero es así. María del Carmen. Hola, Sergi. Sergio García de Peiro, que acaba de llegar. Los países del sur piden a Bruselas que acelere la aprobación de los fondos. Un policía de Chicago mata a un niño de 13 años que tenía las manos arriba y dura condena a la manada de Sabadell. 31 años al autor y 13 al resto. Y colorín colorado, has encontrado más cosas, Mari Carmen, creo que algunas en los suplementos y periódicos del sábado, ¿verdad?
Sí, te decía lo de la niñera, que era como titulaba hoy el periódico La Razón, sí. Que lleva un artículo que dice el calvario de los vecinos de la Wisteria Lane de Podemos. Dice, aquí, dicen sus vecinos, antes votábamos poco a Iglesias, ahora nadie. Nos hacen sentir como unos delincuentes, todo el día pidiéndonos la documentación, nos han fastidiado la vida. La verdad es que uno se va a un chalet para no tener vecinos, pero luego, fíjate, todo
lo que... el vecindario está revuelto, ¿no?
Sí, dice, me tienen harta, no sé por qué no se quedó en Vallecas. Nos han puesto aquí enfrente la garita de la Guardia Civil, que es horrible. A la señora no le gusta mucho. Y además, un urinario.
¿Un urinario?
Dice, ¿te parece normal? Dice, ¿por qué no mete el meadero en su jardín? Hombre, por favor.
La pregunta es inquietante. Madre mía.
Y luego, claro, está muy enfadada, ¿sabes por qué? Porque, claro, cada vez que pasas por allí cerca, la Guardia Civil te debe pedir el DNI, te debe preguntar a dónde vas, claro.
Sí, pero para esta señora todo debe ser el urinario o meadero, como ella misma lo ha llamado, vamos.
Que ahí vivía el vicepresidente del gobierno, sí. Y también vive una ministra del gobierno de España. Pues dice que es que a su hijo, en más de una ocasión, cuando va a visitarle, le ponen pegas, porque dice que en su DNI no indica que esa es la residencia. Y dice, claro, es que me viene a ver a mí, que soy su madre. Bueno, la señora está buena. Bueno, la señora no, todos los señores que participan en el reportaje del periódico La Razón. Lo que más la disgusta es que dice ella, Juan Diego, dice que me han hecho quitar la bandera de España, que la tenía en su jardín. Dice esto, a mi marido lo lleva fatal.
¿Le han hecho quitar la bandera de España?
Sí, esto no lo sé. Dice, ojalá nunca se hubieran mudado a Vallecas, aquí el 90% de los vecinos estamos muy molestos y no te creas que se han dignado a pedir disculpas por las molestias que causan. Dice, llevo viviendo aquí casi 30 años y nunca había visto una cosa igual. Es un incordio. Hasta me pidieron que quitase la música que tenía puesta en mi casa.
Vamos, que si pues esta señora fuera, en fin.
Ellos salen poco. Tienen una niñera que saca a los tres hijos y un niñero que se encarga de los perros. Esto lo dice otro vecino.
Caramba, ahora entiendo por qué el titular de primera era lo del el niñero y los perros.
Bueno, está claro que...
A ver, vamos a ver. Ahora estás en el ABC, en el ABC.
En el ABC que entrevista a Almeida, Juan Diego. ¿Qué prefieres, que te hable de Almeida o de María, de la hija de Campanario? Bueno, te voy a
ver qué dice el alcalde de Madrid.
Dice, el titular es, me parece muy atractiva la número 2 de Ciudadanos en la Asamblea. Creo que está soltera. Qué obsesión con ennoviar a este señor.
Es impresionante, sí, sí.
Con lo bien que se vive sola, ¿verdad, Juan Diego?
Bueno, la verdad es que él lo sabrá también porque está en la misma situación que yo, creo. Que estamos en la misma, no sé, después de oírle...
¿A ti también te parece mona la número 2 de Ciudadanos a la Asamblea?
Bueno, sí, pero vamos, que este señor, llevas toda la razón. Las preguntas sobre su soltería son constantes.
Sí, dice que un día iba andando por la calle, dice, por la calle Serrano, y le paró una chica y le dijo, tengo cuatro amigas que están locas por usted, ¿cómo me puedo poner en contacto?
Caramba, qué forma de pedir el móvil.
Sí. Así, a saco.
Sí, sí, ¿para qué perder el tiempo?
Dice, ¿se está poniendo en forma? Dice, sí, necesito adelgazar. Sentirme bien. Tengo un entrenador que viene 2 días a la semana a Cibeles a las 8 de la mañana y entrenamos en el despacho.
Con la fresquita.
Sí. Claro. Dice que el otro día... A veces hay que tener en cuenta con quién come uno. Se fue a comer con uno de una clínica, con el dueño de una clínica estética.
Sí.
Y claro, le miró y le dijo, te tienes que quitar las ojeras... Te veo patas de gallo, o sea que...
Le encontró diferentes defectos, vamos a llamarlo así. Bueno, aspectos mejorables, más que defectos.
Dice, ¿qué suele comer? Dice, como en mi despacho y pido a través de una app.
Muy bien, claro, muy comprensible.
Dice, ¿qué suele beber? Dice, whisky. Dice, ¿cuántas copas? Le pregunta el periodista. Y él dice, ¿me estás preguntando si me corro buenas juergas?
Caramba.
¿La respuesta?
La respuesta es...
Sí.
Sí, de vez en cuando dirá, ¿no? Cuando le venga bien, ¿no?
Sí, toma punto ya. Y aparte, Juan Diego.
Vale, muy bien.
Fuma. También.
¿Ah, fuma?
Sí.
No sabía.
No, pero solo fuma. Dice, no más de 2 o 3 cigarros. Bueno, dice no más de 2 o 3. Digo yo que serán cigarros.
Sí.
Esperemos, ¿no?
Entendemos que sí, ¿no?
Sí, dice, cuando estoy de copas con amigos, pues fumo más. Y luego una cosa en la que está, es la que vas a estar de acuerdo con él. Dice que los supermercados no están hechos para la gente que vive sola.
Absolutamente de acuerdo.
Dice, a mí me encantan los cogollos. Dice, y no hay forma de encontrar bandejas que no sean de 6.
Alcalde, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y lo sabes. Bueno, ¿qué más has encontrado?
¿Tú encuentras cogollos que son de menos de 6?
No, coincido en general con todo
lo... Es que no eres nada de lo verde, ¿no? Sí, sí, lo verde te encanta.
Los huevos. Es difícil encontrar de 6 porque hay muchos de 12 y demás. Pero bueno, yo los encuentro de 6 porque voy buscando. Pero lleva razón el alcalde.
¿Que no encuentras media docena de huevos?
Sí, pero que lleva razón el alcalde, que lo más habitual es las grandes cantidades. En eso tiene toda la razón.
Yo te ayudo. Tú puedes comprar una docena, me das la mitad.
Claro, y sabía yo que tú ibas a solucionarme la vida.
Claro.
A partir de ahora voy a repartir cualquier... los huevos con Mari Carmen. De verdad. Vamos, de verdad. Nunca imaginé que llegara a vivir esto. En fin, y si me encuentro 24, te doy a ti 16 y me quedo yo 8, claro, por ejemplo. O 18, tú y 6.
Claro.
Yo.
Tú si se te va a estropear la comida, no claro pasa nada.
Bueno, o al revés, o al revés. Si a ti se sobra algo, me lo llevo yo.
Bueno, es que nosotros somos más.
Sí, ya soy más, claro, claro. Anda sí. Que... Bueno, a ver, ¿qué decías del campanario? Que te quedan un minuto y medio, tienes que rematar la faena.
Me queda un minuto y medio.
Así es la vida.
Pues nada, que ha cumplido 18 años su hija y ya aparece por todas partes. Pero oye, fíjate, dice, en la actualidad dedica su tiempo a estudiar idiomas. Pues nos alegramos como toda niña de 18 años. Y realiza cursos de moda y maquillaje. Esto también le suele gustar a las crías de 18 años. Aunque no descarta, Juan Diego, fíjate tú, emprender una formación en administración y dirección de empresas.
Todo lo que sea formarse me parece estupendo.
Claro, la animamos desde aquí, de estudia, estudia. Dice, antes de la pandemia estuve en Estados Unidos perfeccionando su inglés. Oye, pues muy bien.
Very well.
Estupendo. Great. Dice, es una chica muy sensata, qué suerte tienen. Dice que no es especialmente caprichosa, todavía tienen más suerte. Uy, aunque uy, le encantan las zapatillas de deporte, Juan Diego.
Fíjate como a ti.
Sí, fíjate. Como a mí. Dice, pero yo tengo más años. Dice, y a pesar de su edad, tienen las cosas muy claras. Pues nada, les damos la enhorabuena por la... buena educación que le han dado a sus hijos.
Y los 30 segundos finales son para...
Uy, pues no sé si hablarte de las amantes de Kennedy.
Yo creo que eso es tan interesante que quizás deberíamos hablarlo mañana.
Pues mañana hablo de ello. O de Teresa Gimpera, que dice, Sara Montiel era la más guapa, pero la más analfabeta. Está bien hacer amigos, ¿verdad?
Sobre todo, sí. Bueno, mañana tendrás que hablar además mucho del duque de Edimburgo, entiendo. Claro, habrá muchísima información, lógicamente.
Bueno, te voy a decir que se ha descubierto que Isabel la Católica se lavaba, que realmente no era tan marranita como decían los libros. Es que acaban de descubrir un libro que escribió uno de sus secretarios en el que pone el dinero que se gastaba en jabones. Pues digo yo que dicen que sería para ella.
Hoy hemos terminado en todo lo alto. Después del urinario, y no voy a decir el sinónimo de urinario de la señora esta. Oye, que está indignada en Galapagos.
El titular es Isabel la Católica, que hay otra leyenda negra. Sí, se lavaba.
Y sí, es la hora del deporte. Ya está aquí Alberto Fernández. ¿Qué tal?
Buenos días, Juan Diego. Esta noche a las 9 en el Estadio de la Cartuja en Sevilla se celebrará la final de la Copa del Rey 2021. Se van a medir Athletic Club de Bilbao y Fútbol Club Barcelona. Los de Ronald Koeman harán de visitantes, vestirán una camiseta amarilla y roja conmemorativa de la final. El club bilbaíno afronta su segunda final de Copa en 15 días después de perder contra la Real Sociedad en este mismo escenario. El entrenador rojiblanco, Marcelino García Toral, dice haber aprendido la lección.
La pasada final es historia y lo que nos ocupa ahora, tenemos 90 minutos para jugar contra un grandísimo equipo acostumbrado a jugar finales y en la mayoría de las ocasiones a ganarlas, pero que en ningún caso nos quita la más mínima ilusión por nosotros lograr ganar este partido y por tanto llevarnos la Copa viva.
Por su parte, Ronald Koeman en la previa comentó que ve a Gerard Piqué en condiciones para jugar hoy. Además, el holandés habló sobre su futuro y que no cree que dependa de la consecución del título.
Primero, yo creo que es importante para el club. La situación del club de poder ganar un título importante esta temporada, yo creo que es algo bonito. Y nunca pienso de ganar o si pierdo un partido de mi futuro.
Titular en la portería azulgrana será Marc-André Ter Stegen, algo no muy habitual para él. De ello y del significado de esta copa habló el guardameta alemán.
Nunca nos acostumbrábamos de ganar títulos. Esto siempre es un esfuerzo muy grande que, bueno, para nosotros siempre significa estar al 100% durante una temporada completa. Y bueno, ahora tenemos todas las posibilidades, que es partido único y bueno, nosotros vamos a darlo todo.
Duda en el Athletic de Bilbao será hasta última hora su capitán Iker Muniain debido a unas molestias. Un Muniain que hace 2 semanas tocó la copa a la salida del terreno de juego antes de la final y ha comentado si volverá o no a repetirlo.
son decisiones que toma cada uno. Las copas, los trofeos no se ganan ni se pierden porque uno lo toque o lo deje de tocar. Se ganan en el campo y eso es la única realidad, ¿no? Los méritos que hagas para ganarlos, eso es lo único que te va a llevar a conseguirlo o a perderlo.
Un estadio de La Cartuja ya preparado y engalanado para la final y donde también será protagonista el colegiado, el valenciano Juan Martínez Munuera.
Me entero por una llamada de teléfono hace unos días de nuestro presidente diciéndome que iba a ser el árbitro de hoy y sinceramente no me lo esperaba. No me lo esperaba, fue eso lo que provoca el no esperárselo, es que la ilusión es mayor todavía si cabe.
Toda la jornada en Primera División se ha trasladado a mañana, donde el líder, el Atlético de Madrid, recibe a Eibar a las 4 y cuarto de la tarde en el Metropolitano, con buenas noticias para los de Simeone porque recupera a Thomas Lemar y a Trippier. De cara al choque, el Atlético que va vaciando la enfermería ya solo tiene lesionados a Joao Félix y a Luis Suárez. Por su parte, el Real Madrid visita al Getafe a las 9 de la noche mañana en el Coliseum y sigue teniendo las bajas de Varane, que ha vuelto a dar positivo en COVID-19. Sergio Ramos también lesionado y baja por COVID. Nacho y Casemiro son baja por sanción y ahora mismo solo quedan Militao y el reconvertido Mendy como posibles centrales. Anoche comenzó la jornada 35 en Segunda División con el empate a 2 entre Fuenlabrada y Sabadell y la victoria del Girona 3-0 sobre el Real Zaragoza. Para hoy, a las 2 de la tarde, Lugo Alcorcón, a las 4 el Castellón Mallorca, a las 6 y cuarto dos partidos, Las Palmas Málaga y el derbi asturiano Sporting de Gijón Real Oviedo. En tenis, Masters de Monte Carlo, nos quedamos sin españoles porque Rafa Nadal cayó en 3 sets frente a Andy Rublev, también eliminado Davidovich, ya que tuvo que abandonar por lesión frente a Tsitsipas. En Fórmula 1, en Italia, Gran Premio de la Emilia-Romagna. Tras los dos primeros libres en Imola, mandan los Mercedes con Hamilton y Bottas a la cabeza. Carlos Sainz, sexto mejor tiempo, y Alonso, el séptimo mejor hoy. Calificación. En MotoGP, Gran Premio de Portugal, también en este fin de semana, Pecco Bagnaia dominó el segundo entrenamiento libre en Portimao, pero la noticia es el regreso de Marc Márquez, sexto mejor tiempo y demostrando que el piloto español está para optar a todo.
Ya me avisó mi fisio Carlos y me avisaron los doctores de que el fin de semana iré a menos, pero no quiere decir que sea malo. Sigo con la misma tónica que ayer, sin ponerme presión ni un resultado, sin descartar nada, pero simplemente bienvenido lo que venga. Pero ya solo estar allí cerca de ellos y poder pilotar es bueno.
Y un apunte de baloncesto femenino, el Perfumerías Avenida de Salamanca venció 72-61 al Sopron y luchará por levantar el título de Euroliga 10 años después, regresando a una final continental.
...8 menos 8, 7 menos 8 en Canarias. Estos son los titulares de cierre con Carmen Sabido y Mamen Rodríguez Sastre.
El gobierno de Sánchez cede la gestión de las cárceles al gobierno de Urkullu. El acuerdo será formalizado el 10 de mayo.
Es una reivindicación histórica de los gobiernos del PNV desde hace 40 años. Cataluña ya tiene competencia de prisiones, aunque la política penitenciaria la fija el gobierno central.
El Partido Popular propone endurecer el control sobre los acercamientos de etarras a cárceles vascas.
El partido de Casado ha presentado en el Congreso una proposición de ley para blindar a las víctimas de los homenajes a los terroristas excarcelados y pide que se prohíban.
Raúl Castro deja el poder al frente del Partido Comunista en manos del presidente Díaz Cañel.
El Partido Comunista Cubano celebra su octavo Congreso centrado en la economía. En el cónclave, Raúl Castro ha defendido limitar el sector privado para que la revolución siga triunfando.
La pandemia coloca al mundo en cuidados intensivos y Brasil es el epicentro con más de 3.000 fallecidos al día.
El país tiene los hospitales colapsados y las autoridades piden a las mujeres que retrasen los embarazos. La OMS confirma que el número de casos semanales se ha duplicado y estamos en el mayor pico de infecciones.
La incidencia de contagios sigue al alza en España, sube 11 puntos y se sitúa en los 213 casos.
Ayer se registraron 10.600 nuevos positivos. Los contagios suben en todas las comunidades y la evolución es preocupante en Navarra, País Vasco o Madrid. Esta semana se han pinchado más de 1,5 millones de vacunas.
Los candidatos en Madrid multiplican los actos en vísperas del comienzo oficial de la campaña electoral.
La candidata Ayuso promete por tercera vez una bajada de impuestos de sucesiones y patrimonio, mientras que Ángel Gabilondo presenta a la ministra de Industria, Reyes Maroto, como vicepresidenta de su futuro gobierno.
Todo preparado en el Reino Unido para celebrar el funeral por Felipe de Edimburgo.
El funeral se celebrará 8 días después de su fallecimiento, tendrá lugar en el castillo de Windsor y solo asistirán 30 personas. La Casa Real ha tenido que hacer encaje de bolillos
por las rencillas personales de todos sus miembros.
En deporte, Rafa Nadal se despide del Master 1000 de Monte Carlo tras caer ante el ruso Rublev.
En fútbol, los Reyes de Copas, el Athletic de Bilbao y el Barça juegan la final de la Copa del Rey en el Estadio de la Cartuja de Sevilla, y hoy calificación oficial para el Gran Premio de Motociclismo de Portugal. En los libres, Márquez ha marcado el sexto mejor tiempo.
Y el día nos trae una bajada de las temperaturas, heladas en el centro peninsular, chubascos en Baleares y Cataluña, y en el resto cielos despejados. Soria, Ávila y Vitoria registran la mínima hasta ahora con menos 2 grados y Tenerife y Las Palmas van a disfrutar de 24 graditos.
Les voy a decir una cosa. Bueno, mejor que se la diga Carlos Alsina.
Les voy a decir una cosa. A Javier Cercas le han reactivado esta semana una vieja campaña de linchamiento, o de bulo intimidatorio, como él con buen criterio dice, por haberse personado en TV3 para expresar sus opiniones contracorriente del pensamiento oficial que desde hace años trata de imponer el movimiento nacional independentista. Hablando en el programa la otra mañana con Cercas, recordábamos lo fácil que les resulta a los fabricantes de bulos seccionar un trocito de un discurso, o de una entrevista, o de un monólogo, distorsionar el sentido de lo que ahí se ve y se escucha y ponerlo en circulación utilizando a los papagayos de guardia que cada uno tiene en las redes sociales. Mire, falsear el testimonio de alguien para fingir que dice lo que no dice pero nos interesa que diga es de primero de manipulación y propaganda. Yo mismo sufrí la turra de la jauría amoratada a cuenta del caso Dina por haber afirmado, según el bulo, que Pablo Iglesias había destruido la tarjeta de memoria que no era suya. Propalaban como prueba de cargo 5 segundos de un monólogo de las 8 en los que se me veía decir ¡destruida! ¡La tarjeta fue destruida! En realidad lo que yo estaba haciendo era contar a los oyentes cómo había sido la declaración de Dina Buselham en el juzgado de García Castellón. O sea, lo que le había ido preguntando el juez y lo que ella había ido respondiendo. Quien en un momento de esa declaración dice ¡destruida! Es el juez dirigiéndose a Dina. Pero basta con meterle la tijerita por delante y por detrás al vídeo para que parezca que es una opinión de Alsina. Ya le digo, de primero de desinformación y de bulo. Lo inquietante, creo, no es tanto eso como el hecho de que hoy, en esta sociedad de tribus que se va construyendo, tribus movidas por la fe y no por la razón, se percibe una placentera disposición cada vez más gustosa de los miembros de cada una de las parroquias o de las sectas a creerse cualquier cosa que les llegue siempre que convenga sus prejuicios, sus deformaciones y sus odios. Creer no requiere ni de talento ni de esfuerzo.
Por eso te iba a decir.
Razonar
que a mí también
sí requiere, por lo menos de dedicarle un minuto a pensar las cosas. Yo prefiero no imaginar que acabemos siendo una sociedad en la que ya no importe si las cosas son verdad o son mentira, con tal de que nos sirvan para estar entretenidos y para usarlas como alimento de las guerritas y de las lapidaciones de cada día. Prefiero no imaginarlo, pero cada día temo más que acabemos siendo precisamente eso.
Mamen Rodríguez Sastre produce y Miguel Jurado realiza este programa de noticias de Onda Cero, del que tendremos otra edición a las 2 de la tarde, cuando sea la 1 en las Islas Canarias.
Tú me dejaste de querer cuando te necesitaba, cuando más falta hacía, tú me diste la espalda.
¿Cómo pasa el tiempo? Nos despedimos ya con una canción que aparece en El Madrileño, un álbum que está cosechando un enorme éxito y que tantas alegrías está deparando a su intérprete, C. Tangana, que en este Tú me dejaste de querer se hace acompañar por Niño de Elche y La Húngara. Te encuentras gente tarareando esta canción por cualquier esquina de cualquier calle, ¿eh? Gracias por estar a ese lado de la radio en la que enseguida comienza Por fin no es lunes con Jaime Cantizano. Que la radio te acompañe. Adiós.
Yo me creía que era el más cabrón, pero me estoy notando el corazón. Estás apretando mucho, mami, déjalo. Si quieres te doy la razón. Yo lo único que quiero es largarme de aquí. Me da igual dónde puedes elegir. Algún día dentro de poco me voy a arrepentir. Ya.
haberte confesado lo que me hace sufrir.
¿Por qué toma?
Tú me dejaste de querer cuando menos lo esperaba. Cuando más te quería, se te fueron las ganas. He pasado tres días con la misma ropa puesta, loco por ti, perdiendo apuestas. Dime en quién piensas cuando te acuestas. Porque yo pienso en ti, son ilusiones. Yo pienso en ti, son ilusiones. Porque yo pienso en ti, son ilusiones. Yo pienso en ti, son ilusiones. Tú me dejaste de querer cuando te necesitaba, cuando más falta hacía.
Tú me dejaste de querer cuando menos lo esperaba. Cuando más te quería, se te fueron las ganas.